Bien, buenos días tengan todos. Sea la paz de Dios en cada hogar que hoy está dispuesto para recibir esta transmisión, para escuchar hoy la voz de Dios, para escuchar hoy la palabra de Dios, para también adorar y bendecir el nombre de Dios. Como decimos cada semana, es necesario que cada uno de nosotros tomemos este tiempo, que consagremos este tiempo para Dios. Le explicamos siempre a los niños en iglesia de niños que consagrar algo es que nadie más puede usar eso. Me explico, si es una chupeta y consagramos la chupeta para un niño, ningún otro puede comérsela, solamente ese niño, porque está consagrada para él. Así, les invito a que podamos consagrar este tiempo para Dios, que nadie más lo tome, que nadie más lo interrumpa, que solamente importe el poder conectarnos con Dios, el poder conectarnos como iglesia para adorar el nombre del Rey, para recibir de parte de Él la fortaleza, para recibir de parte de Él su palabra, que en ocasiones nos exhorta, nos golpea, pero a la vez nos conforta, a la vez nos consuela, a la vez nos sana. Así que revise que el gas esté cerrado, cierre los portones, asegure a los niños. Tiene, no sé, 30 segundos para eso. 30 segundos es como que mucho. ¿Ya revisaron? ¿Están todos listos? Ok, ya puso el cartelito en la puerta, sí, el cartelito que dice ya cerrado, no me moleste, venga dentro de una hora. Y ahora sí vamos todos juntos a bendecir el nombre de Dios, a alabar el nombre de Dios. Le invito a que pueda en el lugar donde esté cerrar sus ojos, levantar sus manos al cielo por un instante y decirle gracias Dios. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque hasta aquí me has ayudado. Gracias. Dice en tu palabra que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y hoy puedo decir, así ha sido. El bien y la misericordia me han seguido cada día, Señor, porque tuyo es el bendecir a cada uno de tus hijos, y todos somos tus hijos, Señor. Pero qué bueno que hoy nosotros podamos reconocer que realmente tú eres nuestro Padre, y porque eres nuestro Padre, queremos obedecerte, queremos agradarte. Jesús decía a sus discípulos que la manera de demostrarle nuestro amor era obedeciéndole, y en obediencia a ti, Dios, hoy nos acercamos a ti. A través de esta transmisión, pues nos conectamos, Señor, con nuestros hermanos en cada lugar. Algunos están en sus casas, algunos están en su cuarto, quizás alguno está en su carro, quizás alguno no lo está escuchando el día domingo, lo está escuchando el día martes, el día miércoles, a través de la grabación, no importa qué día sea. Lo importante, Señor, es que este tiempo es para ti. Queremos, Señor, hoy reconocer que cada día de nuestras vidas tú has sido fiel y que mereces, Dios, que te adore y que mereces, Dios, que te agradezca. El salmista decía que recordemos cada uno de tus beneficios y que si nos ponemos a enumerarlos, no terminaríamos. Señor, hoy, más que enumerar todos esos beneficios, simplemente levantamos nuestras manos al cielo y disponemos nuestro corazón para decirte: te amo, Dios. Te necesito, Dios. Con tus propias palabras, dale gracias a Él, bendice su nombre, exalta su nombre, No hay nadie más. Solo tú y yo, Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré de la bondad de Dios. Dile, te amo, Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré Dios. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego, en la oscuridad. Estás más cerca que nadie. Te he conocido como padre, como amigo también. Reviví en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré Dios. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego, en la oscuridad. Estás más cerca que nadie. Te he conocido como padre, como amigo también. Yo he vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan bien. Toda mi vida ha sido tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré de la bondad. vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que yo pueda, yo cantaré de la bondad de Dios. Bondad, corre detrás de mí. Tu bondad, corre detrás de mí. Tu bondad, corre detrás de mí. Tu bondad, corre detrás. Dice en su palabra que podemos ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Que podemos ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Y tú pensarás, ¿dónde la puedo ver? ¿En qué la puedo ver? Con todo lo que estamos viviendo, días, meses transcurren y no vemos cambios favorables. Pero la palabra de Dios declara en Isaías capítulo 40: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado de las buenas nuevas? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hoy creemos, Señor, que veremos tu bondad aquí en la tierra, y sabremos que es tu bondad Porque en medio del tiempo más oscuro y más cruento, tú traes fortalezas, multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que en el nombre de Jesús, recibe hoy la fortaleza que viene de parte de Dios. Recibe hoy esas fuerzas que se acrecentan cada día, porque nuestro Dios no duerme. ¿Acaso no lo sabes? Nuestro Dios es más que poderoso. Él es todopoderoso. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y a ti, mi Dios, levantamos nuestras manos. A ti, mi Dios, hoy adoramos. No hay nada más. No hay nadie más. Solo tú y yo. Para ti es mi alabanza. Con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús. Pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, salvación y luz. No hay ninguna cosa creada que me pueda impedir. Que yo viva cada día cerca de ti. Creada que me pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. Con mis manos alzadas, con toda mi alma, todas mis fuerzas me exaltaré. Gloria y honor, honra y poder por siempre será. Al único rey, al único rey. A ti, Jesús, con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús, y a las puertas del cielo y le decimos: quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación. consolaos, consolaos. Consolaos, consolaos. Consolaos, consolaos, porque el Rey está al tanto. Él chequea toda la tierra, mirando está a buenos y a malos, a justos y a injustos. Y Él está preparado, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y hoy te mando un mensaje. Toma aliento tu corazón. Consolaos, consolaos. Este es tu lugar. Ven, Jesús. Este es tu lugar. Ven, Jesús. Este es tu aquí en mi corazón. Aleluya. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios.
Qué maravilloso es poder alabar el nombre de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Es imposible no poder alegrarse cuando alabamos al Señor. Es imposible no poder sentir gozo, ese gozo inefable del que la palabra de Dios habla, cuando como sus hijos podemos alabar y bendecir su nombre. Y aunque en este día no estamos en el templo como quisiéramos, como nos gustaría poder estar, usted puede tener por seguro que estamos todos juntos al unísono en este tiempo, en este momento. Porque en esta hora, más de uno de nosotros nos hemos dispuesto para reunirnos en el nombre de Jesús como iglesia y adorar y bendecir su nombre. Tal vez no podemos estar físicamente en el templo como quisiéramos o como nos gustaría, pero estamos en la presencia de Dios. Y eso es lo maravilloso de Dios, que Dios no es un alcalde, un gobernador, un concejal, un diputado, con el cual para poder reunirnos con ellos tenemos que coincidir todos en un mismo sitio. Lo maravilloso de nuestro Dios es que Dios está presente en tu hogar, pero también está presente en el mío. Está presente en cada hogar que en esta mañana se ha dispuesto, ha entrado puertas adentro cerradas para estar en la presencia de Dios. Ha decidido olvidarse de todo lo que tiene que hacer para estar en la presencia de Dios. Y eso nuestro Dios lo sabe recompensar. Yo quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 4 al 7. Alabado Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 4 al 7. Pero antes de entrar en la lectura, quisiera por un momento poner delante del Señor nuestros corazones para que el Espíritu Santo de Dios hable y ministre a nuestras vidas en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Y en este tiempo, en este momento, Señor, clamamos para que tu presencia se haga manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que podamos disfrutar en esta mañana de esa maravillosa presencia de tu Espíritu Santo que nos puede llevar al conocimiento de lo que necesitamos en esta mañana, de lo que necesitamos en este día, de lo que estamos necesitando en este tiempo, Señor, para poder vivir, para poder afrontar, para poder pelear la buena batalla que nos toca librar en este tiempo. Padre, que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo nos revele cuál es el propósito, cuál es el deseo de tu corazón para nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús, Señor, podamos llegar a ese conocimiento pleno y total que tú tienes para nosotros. Que podamos crecer y llegar a la estatura, a la plenitud perfecta de ese hombre, de esa mujer de Dios que tú quieres hacer de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús ligamos y atamos todo espíritu contrario. Y en esta mañana creemos, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas. Padre, todo lo que quiera servir de distracción en nuestros hogares, lo declaramos inoperante. Declaramos que los cielos se abren sobre cada hogar, sobre cada habitación, sobre cada lugar de aquellos que están dispuestos a recibir, que tienen el anhelo de recibir lo que tú tienes para sus vidas en esta mañana. Y que en el nombre de Jesús, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Espero que ya haya podido ubicar entonces el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 4 al 7. Y la palabra del Señor dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Espero que usted en su casa haya podido decir amén. Desde el mismo comienzo de este mensaje que hoy quiero compartir con usted, o con ustedes, mejor dicho, quiero establecer como texto central para el mensaje, para darle forma al mensaje en esta mañana, la parte final del verso 5, cuando Pedro le dice al Señor: mas en tu palabra echaré la red. Casi este es el título de mi mensaje en esta mañana. El mensaje en esta mañana yo lo he titulado: en tu palabra, Señor. Para ningún ser humano, para ninguno de nosotros, es fácil hacer lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro que hiciera. Es decir, que pusiera toda su confianza en el Señor y que esa confianza fuera total y absoluta, al punto de que tal vez algunos cuantos de los que estaban alrededor pudieran pensar o creer que aquella confianza era ciega. Y sin lugar a dudas, eso fue lo que Pedro hizo en ese momento. Pedro depositó toda su confianza en el Señor. Ahora, quiero establecer algunos puntos de contexto para el momento particular en el que estamos ubicados en este pasaje. Quiero establecer algunos puntos de contexto para que usted, o para que todos podamos, mejor dicho, poner una imagen clara de qué era lo que estaba sucediendo en este momento cuando leemos este pasaje de las Escrituras. El primer contexto que debo poner en escena es que Jesús estaba iniciando su ministerio. Si hacemos un paneo en los evangelios y en toda la armonía que ellos presentan, nosotros encontramos que para este momento Jesús estaba apenas iniciando su ministerio. Jesús solo había hecho unas pocas intervenciones en las sinagogas. Él solamente había hecho algunas apariciones en las sinagogas tratando de enseñar el mensaje del evangelio. Él había hecho unos pocos milagros y sanidades. Y a este momento ya Jesús había predicado su famoso Sermón del Monte. Otra parte del contexto que yo quiero colocar en la mesa en esta mañana es que este Simón del que nos habla la Escritura es Simón Pedro, a quien después Jesús le pone como sobrenombre Pedro. Pero en este momento todavía Pedro, todavía Simón, no se había convertido en discípulo del Señor. La tercera parte del contexto es que ya había sucedido el milagro que Jesús hizo de sanar a la suegra de Pedro de una fiebre. Entonces, por esto podemos decir, esto lo encontramos apenas unos versículos más atrás, en Lucas capítulo 4, versos 38 al 39. Podríamos decir que Jesús y Pedro ya se conocían. En este momento, cuando Jesús entra en la barca, llega a la orilla de la playa y le pide a Pedro que por favor le preste su barca para sentarse ahí y poder predicar, porque mucha gente se estaba agolpando. Entonces Jesús le pide a Pedro: por favor, préstame tu barca para sentarme aquí y para que la gente me pueda escuchar bien. Ya Pedro y Jesús se conocían porque Jesús había sanado a su suegra. Pero lo más probable es que el trato que tenían Jesús y Pedro no era muy íntimo, era más bien un trato formal, como el que tienen un personaje importante y distinguido con alguien a quien éste le ha hecho un favor, una ayuda. Imagíneselo, tal vez a una persona que conoce de vista a, no sé, digamos al alcalde de un pueblo, y lo conoce porque le ha hecho algún favor, alguna relación, y cuando se dirige a él: señor fulano o señora fulana, ¿usted podría ayudarme en esto? O si de repente ese alcalde o esa persona le llega a usted, le llega a otro en la calle y lo saluda de repente con cierta formalidad, porque no hay una confianza íntima, se conocen, se han conversado, se han hablado mutuamente, Ha habido una cierta interacción, pero no hay una confianza como para tratarse, como se dice coloquialmente, de tú a tú. El cuarto punto de contexto que quiero colocar es que debido al mensaje de Jesús, es muy probable que Pedro fuera el típico simpatizante de algún maestro o rabí de aquellos tiempos. Es decir, alguien que le gustaba la forma como Jesús enseñaba, pero hasta ahí. Pedro no andaba detrás de Jesús dondequiera que Jesús hablaba. Tal vez cuando Simón escuchaba que venía el Señor a su pueblo, él se acercaba hasta donde él estaba para escuchar porque le gustaban las enseñanzas de Jesús. Pero si de repente Jesús iba a estar, no en Machique, sino en Las Piedras, Pedro decía, no, yo no tengo tiempo de ir hasta Las Piedras. Como de repente tal vez algún vecino de Pedro sí iba, no, Jesús viene para Las Piedras, y se iba a Las Piedras a escuchar a Jesús. O no, que Jesús viene para San José, y ese vecino de Pedro se iba hasta San José para escuchar a Jesús. Pedro no era así. Pedro era simpatizante, Pedro sí estaba agradecido con Jesús porque había sanado a su suegra, que hay un chiste por ahí que dice que por eso fue que Pedro negó a Jesús, al Señor, porque le sanó la suegra y no estaba muy, no había quedado muy conforme con eso, pero eso es un chiste solamente. Lo quinto que quiero poner en contexto es que el oficio de toda la vida de Pedro y su hermano Andrés había sido la pesca. Lo más probable es que ellos se hubieran dedicado a este oficio, a este negocio de pescar o de la pesca desde jóvenes, desde muy jóvenes. Tal vez este era un negocio familiar de generaciones. El otro punto de contexto que quiero colocar también sobre la mesa es que vemos la intención de Jesús de involucrar a Pedro y a su hermano Andrés en su ministerio personal. Y Jesús les pide ayuda, como vemos en el verso 2. Cuando Jesús les dice, por favor, Pedro, préstame tu barca para sentarme, para usarla como púlpito, para poder predicar a la gente. Ellos, dice la Biblia, que ellos estaban limpiando las redes, porque habían pasado toda la noche tratando de pescar. Pero lo más probable es que Pedro y Andrés no fueran los únicos en aquel lugar. Es muy probable que hubieran otros pescadores. Pero ¿por qué Pedro? Es más, ¿por qué Simón, Pedro? ¿Por qué no Andrés? Esto nos habla de que Jesús tenía una intención clara de involucrar a Pedro y a Andrés en su ministerio. Cuando Jesús, el otro punto en este mismo sentido, en cuanto al contexto, cuando Jesús llega a la playa y le pide a Pedro que les preste su barca, la Biblia dice que ellos habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían logrado sacar ni siquiera una sardinita, una triste sardinita. O sea, el estado emocional de Pedro, de Andrés, de los trabajadores, era una total frustración. Porque imagínese esto, usted trabajar todo un día y al final del día no tener ni siquiera qué llevar a la mesa de tu familia para que tu familia pueda comer. No fue porque te accidentaste, no fue porque estabas enfermo, no fue que no pudiste salir a trabajar, no. Tú saliste a trabajar, tú saliste a hacer lo que tenías que hacer. Pero en el caso de ellos, aunque ellos se esforzaran muchísimo en toda la noche, tirando la red una y otra vez, tirando la red una y otra vez, durante toda la noche no lograron sacar ni siquiera un triste pez. Y estoy seguro que esto producía una gran frustración en ellos. ¿Por qué lo digo? Porque esto me sucede a mí. Cuando he estado trabajando por mucho tiempo y quiero avanzar en algo y al final del día estoy cansado, agotado y miro y vi que no hice nada, no avancé nada en mi trabajo. Esto produce frustración. Y esa frustración es probable que se convierta en rabia, en ira. Y lo último que quiero poner en contexto es el por qué, para que entendamos un poco, el por qué pescar de noche y no de día, en este mar específico, es porque durante el día el sol calentaba muchísimo el agua y los peces iban hasta el fondo del agua, hasta el fondo del mar, buscando aguas que fueran frescas, aguas que no estuvieran muy calientes. Y los pescadores habían descubierto, tal vez siglos atrás, que la mejor forma de pescar con la tecnología que tenían en aquel momento era pescar durante la noche. Irse hasta los lugares donde habían peces, el centro del mar tal vez, este mar de Galilea era un mar que medía mide unos 20 kilómetros por 13 de ancho. Sus lados más extensos miden 20 kilómetros por 13. Y entonces ellos ya más o menos tenían los lugares donde había mayor concentraciones de peces, y ellos habían navegado esa noche en todos esos sitios y no habían podido pescar nada. Y esta era la razón por la que ellos pescaban de noche y no de día. Ahora, tomando en cuenta todo esto, volvamos al pasaje bíblico en el verso 4, cuando Jesús le dice a Pedro: "Foga mar adentro y echad vuestras redes para pescar". En vista de todo el contexto que les presenté anteriormente, ¿qué cree usted que pensó, que pudo haber pensado este veterano pescador cuando Jesús le dice esto? Digamos que Pedro y su hermano Andrés y sus empleados, sus trabajadores, salieron a pescar desde las 8 de la noche. Mientras embarcaban en el barco, mientras comenzaban a remar y desplegaban las velas y tal, hasta llegar al sitio donde iban a pescar, digamos, pongamos 2 horas. Llegaron al lugar de pesca a las 10 de la noche. Y a esa hora comenzaron a tirar las redes. Tal vez pasaron 20 minutos y sacaron las redes y nada. Las volvían a tirar y se llegaban las 11, las 12, la 1, las 2, como dice la canción. Y nada, no salía nada. Ya cansados, fastidiados, a las 5 de la mañana, estos hombres deciden volver a su pueblo. Llegan a la costa de nuevo, a la playa, a las 7 de la mañana. Pero ellos no podían simplemente bajarse del barco, despedirse ya, vámonos hasta mañana, salimos esta noche otra vez, a ver si esta noche aparecen los peces. No, ellos tenían que bajar del barco, o en el barco, en la orilla, en la playa, lavar las redes, porque si no las lavaban, se dañaban. Tenían que extenderlas para que se secaran. Y este era el trabajo que ellos estaban haciendo de repente cuando eran las 8:30 de la mañana y Jesús se aparece bien desayunado, fresquecito porque durmió toda la noche, y se aparece allí en aquel lugar y le dice: "Pedro, préstame tu barco para poder hablarle a esta gente que me sigue y que quiera escucharme". Y Pedro muy amablemente, muy cortésmente le dice: "Bueno, sí, maestro, como no, súbase, nosotros seguimos haciendo esto". Y yo me imagino que de vez en cuando Jesús hablaba y Pedro y sus muchachos seguían limpiando las redes, la forma como lo hacían, y ellos escuchaban. En algún momento de repente se paraban porque había algo que les llamaba la atención y se detenían en lo que estaban haciendo y de repente volvían a hacer lo que estaban haciendo, a seguir limpiando las redes. Y así pasó la mañana, toda la mañana, y Jesús estuvo hablando desde las 8:30, 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y a las 12 del mediodía, a las 11 y pico, ya Pedro y los muchachos, fastidiados toda la noche, en vela, media mañana trabajando y esperando que Jesús dejara de hablar. De repente, cuando Jesús despide a la gente: "Bueno, mis hijos, gracias por escucharme, Dios los bendiga", Jesús le dice a Pedrito: "Pedro, métete en el mar, en el barco, vamos para mar adentro, para que puedas pescar". ¿Qué cree usted que pudo haber pensado este hombre? A mí se me ocurrieron aquí algunas cosas. Humanamente es posible que Pedro pensara: "¿Este qué se cree? ¿Que sabe más que yo, que he dedicado toda mi vida a esto? ¿Qué se cree el carpinterito este? Él podrá saber hacer los barcos, pero el que sabe de pesca aquí somos nosotros, no él. ¿Qué le pasa? ¿Es que acaso el maestro no sabe lo que es estar pescando toda la noche? ¿No sabe que este trabajito cansa mucho? Ah, sí, él estaba sentadito ahí en la barca hablando toda la mañana, pero nosotros estábamos trabajando. Y entonces de ñapa viene a decirnos que vamos para el mar de nuevo. ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree?". Escúcheme, todos estos argumentos y muchos otros, desde la óptica o la perspectiva humana, pudieran ser muy válidos. Todos estos argumentos y tal vez muchos otros, desde la óptica y la perspectiva humana, pudieran ser válidos. Pero como hijos de Dios, la perspectiva humana no es la única que nosotros debemos considerar. Nosotros también debemos considerar la perspectiva espiritual. Y nuestro problema es que cuando nosotros enfrentamos cualquier situación en el mundo natural, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, es decir, lo que se manifiesta o percibimos como problema, lo que nos está afectando, carga nuestra mente de tal forma, carga nuestro corazón de tal manera que todos los puntos, que todos los espacios que hay en nuestra mente y corazón son llenados por la situación que estamos viviendo. Y no queda nada, absolutamente nada de espacio para lo que la palabra de Dios puede decirnos. ¿Todo por qué? Porque pensamos mucho, pensamos demasiado. Pensamos más en lo que hicimos y lo que podemos hacer que la confianza que deberíamos tener en el Señor Jesús. Pasamos más tiempo pensando en el problema que haciendo lo que dice la palabra de Dios que deberíamos hacer. Y viene a mi mente el Salmo 4:4 cuando dice que meditemos en el Señor y guardemos silencio. ¿Sabe? Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en medio del problema? Ni meditamos en el Señor ni guardamos silencio. Pensamos en el problema, buscamos alternativas, buscamos soluciones. Nos preocupamos y de la preocupación sacamos cosas para hacer, pero resulta ser que después no rinden ningún fruto. ¿Por qué? Porque estamos tan cansados, porque no pudimos pescar nada, porque pasamos toda la noche esforzándonos, porque como no pudimos pescar, no pudimos llevar nada de comer a la mesa de nuestra familia. Y todo eso se vuelve un solo rollo de estopa de algodón y en nuestra mente y corazón se hace imposible poder dilucidar. ¿Qué vamos a hacer? No hacemos lo que dice el Salmo 4:4. Meditad en el Señor estando en vuestra cama y callad. Y esto sucede no porque no amemos al Señor. Esto sucede porque somos hombres y mujeres de carne y hueso. Con un corazón que es muy propenso al pecado. Con un corazón que es muy propenso a cargarse demasiado por las cosas que vivimos. Con un corazón que todo el tiempo está buscando tratar de resolver sus problemas. Quiero contar algo que me llamó la atención durante esta semana. Desde el día lunes, martes, el Señor puso en mi corazón este pasaje y lo venía estudiando. Pero el día jueves por la noche, vi con mi esposo una película cuyo título original en inglés es Race, es decir, traduciéndolo al español, carrera. Pero la película fue publicada en español. El título que le pusieron en español es El héroe de Berlín. Esta no es una película cristiana. Es una película biográfica más bien. Y trata sobre la vida de Jesse Owens, quien vivió entre 1913 y 1980. Murió en 1980 este hombre. Él era un atleta afroamericano estadounidense a quien su entrenador de la secundaria lo calificó como un corredor de talento nato y lo recomendó a todas las universidades con este epítome, con ese título, o sea, corredor de talento nato. Él decide ir a estudiar a la Universidad Estatal de Ohio, del estado de Ohio en Estados Unidos. El entrenador de atletismo, cuando él se presenta, le dice lo siguiente: no me gusta cuando un atleta lo etiquetan como nato, porque como ellos pueden hacer las cosas tan fácilmente, cosas que a otros de repente le cuestan más, ellos los hacen con tanta facilidad, estos atletas natos creen que no tienen que esforzarse y que no deben trabajar para mejorar más su rendimiento o desempeño. Y el problema es que estos atletas, dice este hombre en la película, es que terminan decepcionados porque no ganan. Y ellos no ganan, es decir, ellos pierden, no porque no tengan la capacidad para ganar, sino porque en su mente creen que el triunfo será fácil. Ellos creen que pueden ganar y es ahí cuando han perdido. La película en sí no muestra mucho sobre el trabajo de entrenamiento al que tuvo que someterse este hombre, pero es obvio y evidente que lo hizo. Y el talento de Jesse, combinado con el entrenamiento al que se sometió, rindió frutos. Y sin mayores problemas clasificó para las eliminatorias nacionales con vista a participar en la clasificación para los Juegos Olímpicos que se celebrarían en el año 1936. Juegos Olímpicos que estaban pautados para celebrarse en Berlín, Alemania, en la Alemania nazi de Adolf Hitler. Algunos eventos paralelos son mostrados en la película, pero casi todo gira en torno al tema del racismo que el gobierno de Hitler proponía imponer en todo el mundo. Un racismo que literalmente buscaba la aniquilación de todos aquellos, de todas aquellas razas, de todas aquellas poblaciones o grupos de población que ellos consideraran inferior a ellos mismos. Y obviamente las personas de color, los negros, los afrodescendientes, eran considerados muy inferiores por ellos. Aunque el sueño de Jesse Owens era competir a este nivel, es decir, ir a unas Olimpiadas, cuando él se vuelve consciente del lugar donde serían disputadas las Olimpiadas, entra en una seria lucha interior consigo mismo. Ese dilema pasaba por cuestionar sus principios. El dilema pasaba por cuestionar sus propios principios. La presión social norteamericana, que estaba marcada por una fuerte segregación racial en la época, era difícil la situación de la segregación racial porque ellos no podían entrar a los baños que entraba la gente blanca. Ellos no podían beber agua en los bebederos de agua que la gente blanca usaba. Si no había un bebedero especial para ellos, ellos no podían beber agua. Y estaba por una parte toda esa presión social, pero también estaba la parte de la presión social que ejercían las personas que luchaban por los derechos a favor de la gente de color, que le decían no vayas para allá. Y todas estas cosas pasaban por la mente de este hombre. ¿Sabrá Dios también cuántas otra cantidad de cosas podían pasar por la mente de aquel joven hombre de 23 años de edad para el año 1936? Y aquí viene la parte por la que estoy haciendo referencia a esto. ¿Y por qué estoy mencionando algo que no tiene nada que ver con lo espiritual en este mensaje? Hay una escena en la película que tiene lugar la noche previa a él embarcarse o subirse al barco que lo llevaría hasta Europa para esta competencia. En esa escena se muestra a Jesse Owens sin poder dormir, muy pensativo, muy indeciso. Y en un punto despierta a su esposa, y esto es algo que no dije antes sobre él. Al momento en que él entró a la universidad a estudiar, tenía esposa y una niñita, ya tenía una niñita. Y ya para este momento la niña tendría aproximadamente 5 o 6 años de edad. Y como decía, hay un punto en el que él se acerca a la cama, está su esposa, la niña, despierta a su esposa y le pregunta, ¿qué pensará ella de mí si no voy? Y su esposa le responde, eres su papá, ella te va a amar sin importar qué hagas. Él le insiste y le pregunta de nuevo, ¿y tú qué piensas? Ella le responde, no me metas en eso. Y se da todo un diálogo entre ellos dos. Y todo el diálogo gira en torno a las dudas, los planteamientos que tiene él sobre la decisión que debe tomar. Y en un punto, ella le interrumpe y le dice, y esta es la parte que quiero resaltar, y esta es la parte por la que estoy contando todo esto. Deja de pensar tanto, Jesse. No eres bueno para eso. Eres bueno para correr. Repito, deja de pensar tanto, Jesse. No eres bueno para eso. Eres bueno para correr. Con esta frase en mente, quiero volver entonces de vuelta a nuestro personaje Simón Pedro. Y este punto lo titulé, la sencillez de un pescador. Escúcheme, Pedro, en la sencillez que había en su corazón, en la sencillez que había en el corazón de un pescador, dejó de lado su lógica humana, los argumentos de sus conocimientos en cuanto a la pesca. Dejó de lado su idiosincrasia, su propia idiosincrasia. Dejó de lado cualquier otra línea de pensamiento que pudiera estorbarle. Y con la sencillez típica del que le da pena negarse a complacer a alguien a quien respeta, le dice a Jesús en el verso 4, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Tal vez la obediencia de Pedro estuvo influenciada por la poca confianza que él y Jesús tenían. O tal vez porque veía a Jesús como alguien a quien se debía respetar. Simplemente tal vez Pedro pensaba que aunque él sabía de pesca, pero no tenía tal vez los argumentos correctos, los argumentos válidos, las razones y los por qué claros y específicos, el por qué no se pescaba durante el día, sino durante la noche. Tal vez él no tenía los argumentos completos, correctos, o le dio pena contradecir a Jesús. No sé por qué. La Biblia no especifica qué pensó Pedro en aquel momento. Lo cierto es que Pedro, en la sencillez de su corazón, optó por obedecer a Jesús. Y tal vez demostrarle con aquella obediencia que era infructuoso pescar en el mar de Galilea durante el día. Varios comentaristas bíblicos, al tratar este punto de las Escrituras, concuerdan en la siguiente línea de pensamiento. Es posible que la razón por la que Jesús eligiera a los pescadores, es decir, a un mayor grupo de pescadores para ser sus discípulos, o para ser discípulos de su círculo más íntimo, el hecho de que eran hombres sencillos y sin mucho conocimiento académico. No había en ellos nada que pudieran reservar para sí de la gloria que significaría participar en el ministerio del Hijo de Dios. En esa línea de pensamiento, varios comentaristas concuerdan. Y esto nos habla de la sencillez que había en el corazón de estos hombres. Eran hombres que por lo general eran analfabetas. No sabían leer o escribir. Sabían ganarse la vida. Eran hombres que tenían un profundo respeto de repente por las autoridades. Pero no era fácil adquirir estudios académicos en aquellos tiempos. Y esto trae a mi mente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versos 27 al 29. Y quiero leerlo, si usted quiere lo busca, pero si no, présteme mucha atención. 1 Corintios capítulo 1, versos 27 al 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Escúchame, no quiero que nadie me malinterprete. No estoy insinuando que Dios solo escoge para usar a personas sin preparación académica. No es lo que estoy diciendo. Tampoco estoy alentando a ningún joven a menospreciar sus estudios académicos o dejar de estudiar para servirle al Señor. No, prepárate, esfuérzate. Porque Dios va a usar lo que tú aprendas en el mundo secular, en el ámbito secular. Dios lo va a usar para que tú puedas servirle a Él luego en el ministerio que Él te dé. Lo que estoy intentando hacer entender es que para nosotros poder ver las respuestas sobrenaturales de Dios en cualquier área de nuestra vida, llámese la salud, llámese en la familia, llámese en los negocios, en los estudios, en las relaciones interpersonales, en cualquier área que estemos siendo afectados en algún momento de nuestra vida, nosotros necesitamos hacer lo mismo que hizo este sencillo pescador con las palabras que Jesús le dijo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Obedecer. Y usted debería coincidir conmigo. No es que tiene que coincidir. Pero usted debería coincidir conmigo con lo siguiente o en lo siguiente que voy a decir. Se requiere mucha sencillez de corazón para ser obediente. ¿Sabe? Mucha gente no puede obedecer lo que Dios dice en su palabra porque no hay sencillez en el corazón. Porque creen que ellos saben más. Porque creen, según su lógica, que lo que la palabra de Dios dice no es correcto. Y ahí es cuando ellos pierden la carrera de la vida. En la sencillez de aquel pescador llamado Simón Pedro, él dejó de pensar en lo que sabía para obedecer a lo que Jesús le estaba pidiendo hacer. La esposa del corredor Jesse Owens le dijo: deja de pensar tanto, Jesse. No eres bueno para eso. Permítame fusionar ambas ideas para usted. Y como no estoy hablando con una sola persona, voy a usarme a mí mismo. Fusionar ambas ideas quedaría más o menos así. Deja de pensar tanto, Eudo. No eres bueno para eso. Deberías, más bien, empezar a obedecer a Dios. Ahora yo quiero que usted lo repita conmigo ahí en su casa donde usted está. Y en vez de decir mi nombre, diga el suyo. Deja de pensar tanto. Yo voy a decir aquí Eudo. Y esa fue la práctica. Deja de pensar tanto, Eudo. No eres bueno para eso. Más bien, deberías empezar a obedecer a la palabra de Dios. Y esto me lleva entonces al siguiente punto, el propósito del Señor. Hasta el momento todo lo que hemos planteado es en cuanto a Pedro. Pero aquí el Señor Jesucristo orquestó todo un plan para capturar la atención de un hombre llamado Pedro. Jesús pudo haber predicado en otro lugar, como decía al principio, pero no, predicó exactamente allí, en aquella playa donde estaba Pedro con su barco. ¿Por qué le pide a Pedro la ayuda que le preste su barca para predicar y no la de Andrés, o la de Josefo, o la de Claudio, o la de Anacleto? No, tuvo que ser la de Pedro. ¿Por qué al terminar de predicar, Jesús le dice a Pedro que navegue mar adentro? ¿Por qué? ¿Para qué? Todas estas preguntas apuntan en una sola dirección. Y es a que cuando Dios se interesa en usted o en mí, en nosotros, comienza a trabajar en nuestro propio escenario, en aquello que nosotros conocemos, en aquello que nosotros, lo que nos es familiar, lo que nos es conocido, para que cuando Él se haga presente, entonces nosotros podamos notarlo y de esa forma llamar nuestra atención. Jesús estaba interesado en Pedro, así como está interesado en ti y en mí. En muchas de las circunstancias que suceden en nuestro entorno, en la realidad que vivimos, en cada una de esas cosas que suceden a nuestro alrededor, Dios busca hacernos navegar mar adentro y que echemos nuestra red al mar. Y en este pedido que Jesús le hizo a Simón, cuando le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes al mar, hay dos profundos principios espirituales para nosotros en cuanto al propósito de Dios. Y el primero es cuando dice, boga mar adentro, navega mar adentro, introdúcete en el mar. Adentrarnos en el mar implica la idea o apunta la idea de que el propósito del Señor es que nos introduzcamos en la profundidad de conocerlo a Él y a su palabra, para que entonces podamos conocer cuál es su voluntad. Déjeme ponerlo de esta forma. Pedro, Simón, no sabía lo que Jesús sabía. Pedro sabía lo que él sabía, pero no sabía lo que Jesús sabía. Y Pedro creía que era inútil lo que Jesús sabía. Pero resulta ser que Jesús sabía que Pedro creía que lo que él sabía era correcto y lo que Jesús sabía no era correcto. Yo sé que se perdió, pero usted me entiende lo que quiero decir. Pedro creía que sería inútil adentrarse en el mar. ¿Por qué? Porque simplemente a las 12 del mediodía no habían peces en el mar. ¿Por qué? Porque todos los peces estaban en la profundidad. ¿Por qué? Porque el sol estaba radiante, estaba que partía piedras. El primer principio que Jesús nos enseña acá es que tenemos que aprender, primero que nada, a ir al lugar en que Él quiere que estemos. Mucha gente le quiere servir a Dios, pero le quiere servir a Dios según como ellos dicen, creen y piensan. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, navega al mar adentro. De repente cuando Pedro le dijo al Señor, hemos estado pescando toda la noche y no sacamos nada. De repente en ese momento Pedro pensó, bueno, aunque sea bueno, le vamos a dar un paseo a Jesús en el barco. Eso es que nunca se montó en un barco, nunca ha paseado por ahí en barco. Vamos, le daremos el paseíto, pero yo sé que no vamos a pescar nada. El segundo principio es lo que sigue diciendo el pasaje de lo que Jesús le pidió a Pedro. Echad vuestras redes al mar. Una vez que nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, porque nos hemos adentrado en la navegación de las aguas profundas de la presencia del Espíritu Santo, debemos echar nuestras redes al mar para sacar del mar lo que Dios tiene ahí para nosotros. Pero echar la red al mar implica fe. ¿Y qué es la fe? Confianza en lo que nosotros hemos aprendido previamente cuando hemos estado entrando en lo profundo del mar del Señor. Yo no sé si me entendió eso. Esto no es un conocimiento mero de la Biblia o de lo que dice la Biblia. Sí, necesitas conocer lo que dice la palabra de Dios. Pero navegar mar adentro implica pasar tiempo en la presencia de Dios para que puedas conocer en tu corazón cuando Él coloca convicción en tu vida y certeza sobre algo. Para que entonces, cuando Él te diga, cuando Él te dé una palabra, tú puedas tomar eso como el motor de tu fe para echar tu red en el mar y sacar el milagro de tu sanidad. El milagro de que tu familia sea restaurada. El milagro de que tus finanzas puedan mejorar sin importar la crisis económica mundial. Mire, estamos en el punto que dije que en cuanto a lo que es el propósito del Señor. ¿Cuál era el propósito que el Señor tenía cuando hizo esta intervención con Pedro? Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes al mar. ¿Usted se imagina cuál debió haber sido la alegría del Señor Jesús cuando Pedro le responde, hemos pasado toda la noche pescando, no pescamos nada, mas en tu palabra echaré la red? ¿Usted se imagina la alegría que pudo sentir Jesús? Es maravilloso cuando usted y yo, cuando nosotros, los hijos de Dios, esos a quienes el Padre Eterno está tratando de captar su atención total, somos capaces de atender sus instrucciones, aunque tengamos objeciones para ellas. Pero igual le obedecemos. Yo me imagino a Dios con una tremenda sonrisa en el cielo, cuando usted dice, Señor, estoy cansado, tengo mucho sueño, pero igual me voy a parar. Y usted está ahí cabeceando, pero usted se levanta y está un tiempo en la presencia de Dios. Usted dice, estoy perdiendo el tiempo, pero Dios dice, te estoy enseñando disciplina. Tal vez muchos religiosos lastiman sus corazones pensando que este tipo de obediencia no agrada al Señor. Pero en este caso nosotros vemos demostrado una vez más que el inicio de caminar en obediencia de toda persona siempre está marcado por el mucho pensar en lo que conoce de este mundo. Escúcheme, todos nosotros iniciamos así nuestro caminar con el Señor. Pasamos mucho tiempo pensando. Y al igual que le dijo aquella mujer a Jesse, no pienses tanto, mijo, tú no eres bueno para eso. Al igual deberíamos decirnos a nosotros mismos, decirle a nuestro corazón cuando estamos muy preocupados por la situación que tenemos al frente. No pienses tanto, Eudo. No pienses tanto, Carlos. No pienses tanto, María. No pienses tanto en lo que está sucediendo. Aprende a confiar en mí, dice el Señor. Tal vez por esa razón es que Jesús enseñó que el reino de los cielos es de los niños. Y que si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que parecernos a ellos. ¿Y cómo es un niño en este sentido? Un niño cree todo lo que su papá le dice. Un niño no pierde su capacidad de decepcionarse de las fallas de su padre, sino hasta que crece. Pero un niño pequeño que tiene un padre sinvergüenza, que todas las semanas le dice al niño, esta semana te llevo de paseo, y él le cree. Y le falla y la semana siguiente, esta semana te llevo de paseo, y le cree. Y de repente le dice, no papi, vos no me cumplí. No, sí, esta semana te llevo. Y él vuelve a creer. ¿Por qué? Porque hay sencillez de corazón en el niño. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya el niño llega a preadolescente, a adolescente, ya no hay mucha sencillez. Ya comienza a formarse el orgullo y la arrogancia del conocimiento de que su padre por mucho tiempo lo decepcionó. Y eso lo proyectamos en nuestra vida a medida que crecemos. Y cuando ya somos hombres, mujeres, cuando somos jóvenes y estamos comenzando a tomar decisiones que son importantes para nuestra vida, sucede una y otra vez lo mismo. Estamos frente a una decisión importante y comenzamos a pensar. Y comenzamos a tomar decisiones basadas en lo que nosotros creemos. Y es triste y lamentable cuando tenemos al Señor, cuando conocemos de la palabra de Dios, cuando tenemos personas que se interesan por nuestro bienestar y no somos capaces de escuchar los consejos que nos pueden dar. Así que te repito una vez más el título de nuestro mensaje: En tu palabra, Señor. Deja de confiar en lo que tú crees y comienza a confiar en lo que el Señor te dice en su palabra. Quiero que vayamos a la parte final del pasaje que leímos en Lucas capítulo 5 para que veamos cómo termina esta historia, o este episodio mejor dicho. Dice el verso 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya. ¿Qué fue lo que Simón vio? ¿Qué fue lo que Andrés vio? El verso 7 nos lo muestra, nos lo dice. Ellos, cuando echaron, no habían echado bien las redes, su barco no podía con lo que estaban pescando, al punto de que las redes se rompían. Hicieron señas a Juan y a Jacobo para que los fueran a ayudar. Y entre ambos barcos no podían con la carga, casi que se hunden en el mar de la carga de peces que sacaron. Dije anteriormente, el Señor está tratando de capturar nuestra atención con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y yo no sé qué te estará mandando a ti el Señor a hacer en este tiempo. A Pedro lo mandó a bogar mar adentro, a introducirse en el mar de nuevo y a echar la red. Es un principio espiritual. Entrar a conocer la personalidad, la presencia de Dios y tener confianza. Echar la red es tener confianza en la palabra del Señor. Quiero alentarle a confiar en Dios en esta mañana. Aún incluso cuando tal vez al atardecer o al amanecer veas tu arca o los bolsillos vacíos. Aunque hayas trabajado sin ver el fruto del trabajo de al final de ese día, te quiero alentar a confiar en Dios. Te animo a hacer como hizo Simón Pedro ante la palabra de esperanza del Señor. ¿Qué hizo Simón? Le respondió a Jesús: maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Comienza a confiar en la autoridad que hay en la palabra de nuestro Señor Jesús. Comienza a confiar en la provisión que Él tiene para ti. No pases tanto tiempo pensando. No pases tanto tiempo meditando en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en tu lógica humana. No, ya es tiempo de que comiences a esforzarte para echar tu red al mar. Aunque tú sabes, aunque la lógica humana te dice: no voy a pescar nada. Tú confía y tú crees que Dios, si Dios te está mandando a echar tu red al mar, algo vas a sacar. La clave está en lo que Pedro le dijo al Señor: pasamos toda la noche trabajando, pero en tu palabra echaré la red. Así que te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana, en tu palabra, eches la red. Y quiero pedirte que ahí donde te encuentras, cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Es imposible para mí poder saber lo que hay en cada corazón de quienes me escuchan en este momento. Es imposible para mí, Señor, conocer sus pensamientos, sus dudas. Es imposible para mí, Señor, conocer la lógica de sus pensamientos, porque nuestra lógica está marcada, está muy marcada por las experiencias que hemos vivido durante nuestra vida. Pero hoy, Señor, en tu palabra, te pido que podamos confiar en tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, cada persona que me oye por radio o por la grabación diferida, pueda aprender, Señor, a confiar en tu palabra. Así como no puedo saber la lógica del pensamiento de cada persona que me oye, no puedo tampoco, Señor, saber cuál es la necesidad que pueden tener cada uno de ellos. Pero tú que eres omnisciente, omnipresente y omnipotente, Señor, sí lo sabes. Y así como estás con nosotros en este momento, en este lugar, así estás con cada uno de ellos en el lugar en el que se encuentran. Padre, que en el nombre de Jesús la orden de tu palabra pueda vencer toda duda, todo pensamiento, toda lógica humana, Padre, y romper, Señor, con lo que nos ha estado paralizando y manteniéndonos al borde de la puerta de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Decisiones que tal vez han estado siendo demoradas porque decimos: es imposible pescar en este lugar, es imposible pescar durante el día, el agua está muy caliente, no hay peces en ese lugar, no hay respuestas para mí en ese sitio, no hay respuestas para mí aquí. Pero tal vez en lo profundo de nuestros corazones hemos estado escuchando tu voz diciéndonos: ten confianza, echa la red en el mar. Ten confianza, echa la red, que yo voy a hacer que ahí esté la provisión para tu respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, que cada pensamiento de duda, Señor, pueda serte dicho en oración, así como lo dijo Pedro en aquel momento. Padre, Señor, Maestro, hemos pescado toda la noche y no sacamos nada. Pasamos toda la noche trabajando y fue una decepción para nosotros. Pero en tu palabra, para obedecer, Señor, lo que tú dices, yo no creo tal vez. Si tienes que decirlo en esta mañana, díselo al Señor. Manifestar tu duda tal vez sea lo que necesitas en este tiempo para que tu fe comience a crecer. Dile: yo no creo, Señor, que tú puedas responderme. Yo no creo, Señor, que tú me puedas sanar. Yo no creo, Señor, que tú puedas hacer algo, porque tengo tiempo de estar pidiendo. Tengo años de estar echando mi red ahí, tratando de pescar un milagro y no ha salido todavía. Tengo tiempo de estar clamando a ti y todavía nada ha salido de respuesta. Pero si en tu palabra, Señor, si tú me dices que eche mi red una vez más, En tu palabra, Señor, lo haré.
Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me he sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que de Dios, amo tu voz, me has guiado por el fuego, en la oscuridad estás más cerca que nadie, conocido como padre, como amigo también, he vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, cantaré Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú has sido bueno, Señor, y porque tu bondad ha sido para con cada uno de nosotros sobrenatural. Tal vez muchos de nosotros hemos podido experimentar esto, Señor. Pero tal vez para muchos, tal vez esa bondad tuya, aunque ha sido manifiesta, Señor, porque cada día tu palabra dice que cada día tus maravillas, tus misericordias se renuevan. Cada día tu misericordia florece de nuevo para todos. Pero tal vez son tantas las presiones que estamos viviendo que nos es muy, muy, muy difícil poder verlas. Ahora, Padre, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, quiero pedirte de manera especial, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe. Así como te pidió aquel hombre que llevó a ti a su hijo, a su pequeño hijo que estaba siendo atormentado, y tú le dijiste: para el que cree todo es posible. Y aquel hombre dijo: Señor, yo creo que tú y el Padre Celestial pueden hacer algo por él, por nuestra familia. Pero si tal vez mi fe no es suficiente, te pido que ayudes mi incredulidad. Señor, creo, pienso de manera muy personal, yo de manera muy personal pienso que tú sientes debilidad por esas personas que son capaces de abrir tu corazón y mostrar la vulnerabilidad de su fe. Decir: Señor, de repente yo creo que tú puedes hacer algo, pero si me falta fe, si no es suficiente la fe que tengo, si no es suficiente la confianza que tengo en ti y en tu palabra, fortaléceme, ayúdame a confiar, porque necesito tu respuesta. más que quererla, la necesito, Señor. Por eso te quiero pedir en el nombre de Jesús que en este momento no pienses cómo Dios va a responder o a resolver tu situación, sino que simplemente la dejes ahí como hizo Pedro y eches la red al mar. Levanta tu mano en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de tu presencia cada persona, cada hombre, mujer, joven, niño, tal vez, con su mano en alto. Cada mano en alto, Señor, representa una necesidad en este tiempo. Una necesidad que ha pasado el tiempo y no ha conseguido respuesta, Señor. Y nuestra lógica humana, Señor, hemos tratado de responder, de resolver. En nuestra lógica humana, tal vez hemos llegado a la conclusión, como Pedro, no hay respuesta para mí. Hoy no hay solución. Pero hoy, Señor, tú nos has retado a poner nuestra confianza en ti. Y así como Pedro, Padre, en tu palabra echamos la red. Padre, en tu palabra, en esta hora, echo la red para pescar milagros en el nombre de Jesús. Para toda persona que está pasando por momentos de enfermedad, en el nombre de Jesús, ligo y ato todo espíritu de enfermedad, todo cáncer del diablo, toda úlcera, toda llaga, toda maldición que ha sido proferida en contra de tus hijos, la declaro inoperante en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda esquizofrenia, toda locura, toda pobreza de espíritu, Señor, toda mendicidad espiritual, en el nombre de Jesús la declaro inoperante. Te pido que en el nombre de Jesús levantes una mano y la otra la pongas en el lugar en el que sientes dolor o enfermedad. Y en el nombre de Jesús declara que en su palabra echas la red para pescar tu milagro en este tiempo. Levanta tu mano en alto y si tienes una situación en esta mañana, ponla en la presencia del Señor y descansa en su presencia. Y dile, en el nombre de Jesús, en la palabra de Jesús, en tu palabra, Señor, echo la red para pescar el milagro que responderá al problema de mi familia, al problema de mi negocio, al problema de mi salud, al problema de mi necesidad, en el nombre de Jesús. No veo las circunstancias que hay en el mundo, no veo que el agua pueda estar caliente, no veo que no hayan peces, veo que tú estás sobrando. Ayúdame a ver que eres tú obrando, Señor. Ayúdame a ver, Señor, que eres tú el que harás el milagro, no yo. Ayúdame a entender, Señor, que el milagro lo haces tú. Yo solo debo confiar en ti, aleluya.
Tu bondad corre detrás de mí.
corre detrás de mí. Con mi vida aquí rendida estoy, todo te doy a ti. Tu bondad corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás de mí.
Tu historia en este momento, pero siento en mi espíritu decirte y así te dice el Señor: aunque tú pienses que Dios te ha dejado, que Dios te ha abandonado, lo que dice esta alabanza es para ti. Toda tu vida, Dios ha sido bueno contigo. Tal vez te han sucedido cosas malas. Tal vez has pasado por muchas situaciones difíciles y eso te ha hecho creer o pensar que Dios te ha abandonado, que Dios no ha estado contigo en ningún momento. Pero Dios te dice en este momento: toda tu vida Dios ha sido bueno. Repite conmigo: Dios ha sido bueno toda mi vida. Dios ha sido bueno toda mi vida. Dios ha sido fiel toda mi vida. Síguele diciendo conmigo: y porque tú has sido bueno, Señor, en tu palabra echaré mi red y pescaré mi milagro. Amén. Alabado Jesús. Ya para despedir en esta mañana este servicio radial, solamente quiero recordar que la próxima semana estaremos saliendo de nuevo en el mismo horario nuestros programas. El día de ayer hubo un problemita con la computadora al momento de salir al programa al aire y salió con media hora de retraso. Pero son cosas que pasan, eso siempre pasa en vivo, siempre pasa eso. Y ese es el problema de vivir la vida, que la vida es en vivo, no es una grabación. Y las cosas suceden de manera inesperada y sorprendente y solamente debemos clamar al Señor para resolver. Pero el próximo fin de semana estaremos saliendo en el mismo horario, en el mismo tiempo. Pido por favor que nos sigan ayudando en oración para poder conseguir cómo resolver el problema del transmisor. El transmisor queremos poder salir con mayor potencia para no tener esos pequeños problemas o esos pequeños inconvenientes de señal. Entonces, el próximo fin de semana a las 10 de la mañana, el día sábado, nuestro programa juvenil. El domingo a las 9 de la mañana, nuestro programa de Iglesia de Niños Radio. Y el mismo domingo, pero a las 10 de la mañana, este servicio radial que estamos a punto de finalizar. Quiero también, como siempre, antes de despedir, vamos a orar para finalizar el servicio radial, pero como hemos venido haciendo estos últimos días, estas últimas semanas, vamos a orar también para consagrar al Señor nuestras ofrendas y diezmos. Y oramos al Señor entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias porque tú provees para todas nuestras necesidades. Tal vez en este tiempo difícil que estamos viviendo hemos tenido que escatimar en algunos gastos, recortar algunos otros, tal vez, Señor. Tal vez no comemos lo que quisiéramos, Señor, lo que estamos acostumbrados o como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero gracias, Señor, porque tú provees, porque tus misericordias se renuevan cada día, Señor, cada mañana, y tú provees para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, por todo lo que nos provees, y de lo mucho que nos provees, consagramos a ti nuestras ofrendas y diezmos, Señor. Sea mucho o sea poco, te damos gracias, Señor, y creemos que tú seguirás proveyendo conforme tus riquezas en gloria y que nada faltará para aquellos que esperan y confían en ti. Padre, gracias por permitir reunirnos como iglesia, adorar tu nombre y recibir el alimento espiritual de tu palabra. En el nombre de Jesús, declaramos cielos abiertos y bendición sobre cada familia, sobre cada persona que espera y confía en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Los pueblos, tus obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos.